Radio Praga Noticias.
Pavel Blažek ha sido nombrado nuevo ministro de Justicia. Socialdemócratas piden dimisión del ministro de Finanzas. Dos tradiciones checas podrían ser inscritas en la lista de UNESCO. El vicepresidente del Partido Cívico Democrático, Pavel Blažek, ha sido nombrado este martes nuevo ministro de Justicia por el presidente Václav Klaus. El ministro de Justicia anterior, Jiří Pospíšil, fue destituido el miércoles pasado por no haber respetado supuestamente la política de recortes del gobierno. El nuevo ministro debe continuar con la reforma de la justicia checa y con los recortes presupuestarios. En una entrevista al diario Mladá Fronta Dnes, Blažek señaló que no tardará en nombrar un nuevo presidente de la Fiscalía Superior. En sus declaraciones no rechazó la posibilidad de aceptar la candidatura de la actual fiscal del Estado, Lenka Bradáčová. El líder socialdemócrata Přemysl Sobotka señaló que Miroslav Kalousek debería presentar su dimisión como ministro de Finanzas. Kalousek fue criticado por haber hecho una llamada al investigador principal de la exministra de Defensa, Vlasta Parkanová, sospechosa de haber dañado los intereses del Estado respecto a la compra de aviones militares caza. Según Sobotka, el ministro quiso influir en la investigación del caso. Los socialdemócratas consideran además que Kalousek es responsable por la estrategia gubernamental de recortes presupuestales que afectan a los ciudadanos y por el mal uso de las subvenciones europeas. La región de Pardubice en Bohemia del Este lanzó una iniciativa para inscribir dos tradiciones locales en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Según el concejal regional Radko Martínek, se trata de la Casa de Judas, una antigua costumbre pascual, y del arte titiritero típico por la ciudad de Chrudim y sus alrededores. El Consejo Regional podría solicitar la inscripción de esas dos tradiciones este año. La actual lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO contiene 5 tradiciones checas, entre ellas la Organización Deportivo-Cultural Sokol y la Cabalgata de los Reyes. Las fuertes tormentas que azotaron en la noche del lunes al martes a la República Checa causaron numerosos fallos en el abastecimiento de la energía eléctrica y dejaron sin luz numerosos hogares de la región de Trutnov en Bohemia del Norte. Las rachas de viento y lluvias torrenciales provocaron además cortes de tráfico en varias zonas del país. En la región de Hradec Králové muchas carreteras quedaron inundadas por el agua debido a las fuertes precipitaciones. Mujeres de 48 países competirán por el título Miss Sorda Mundial el 7 de julio en Praga. Un jurado internacional integrado por 24 miembros elegirá a la mujer más bella del mundo entre las ganadoras de las competiciones a nivel nacional de Suecia, Mongolia, Paraguay y Malasia, entre otras. La edición 12 de la competición se efectuará en el Hotel Capitalino Top. El festival Rock for People comienza este martes en la ciudad de Hradec Králové, Bohemia del Este. Los intérpretes checos Aneta Langerová y Tomáš Klus, entre otros, actuarán en la primera jornada de la edición número 18 del encuentro. Las mayores estrellas del festival, The Prodigy y Faith No More, tocarán ante el público checo este miércoles y jueves respectivamente. Los organizadores esperan que hasta 30.000 espectadores acudan al festival, cuyo programa ofrece 150 artistas de todo el mundo. Más de 70 grupos de 13 países tocarán en el Festival de Metal Masters of Rock, que se efectuará entre el 12 y 15 de julio en el recinto de la fábrica de licores situada en la ciudad de Vizovice. El programa ofrecerá conciertos de Nightwish de Finlandia, Within Temptation de Holanda, Sabaton de Suecia y el legendario grupo checo de metal Arrakain, entre muchos otros. El tiempo. Este miércoles se esperan en la República Checa cielos nublados con lluvias y tormentas, sobre todo en la región de Moravia y Silesia. Las temperaturas se situarán entre los 24 y los 28 grados centígrados. Este fue el boletín de noticias de Radio Praga, ofrecido por Anna Královcová.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. En la programación de este martes destaca la información de que la República Checa ya tiene un nuevo ministro de Justicia. Hablaremos de la Copa Mundial de Fútbol Callejero en México, en la que jugarán también indigentes checos. Además, les ofreceremos dos reportajes del mundo cinematográfico. Primero comentaremos las novedades del mayor festival de cine de este país que se está celebrando en la ciudad de Karlovy Vary. Y luego hablaremos del encuentro cinematográfico de Uherské Hradiště, que tendrá lugar a fines de julio y al que asistirá el director Carlos Saura para recibir el premio de la Asociación Checa de Cineclubes. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Espero que pasen bien los próximos minutos en compañía de Radio Praga. El abogado Pavel Blažek fue nombrado este martes nuevo ministro de Justicia por el presidente Václav Klaus. El vicepresidente del Partido Cívico Democrático reemplazará al frente de la cartera a Jiří Pospíšil, destituido inesperadamente la semana pasada. El nuevo ministro de Justicia tiene por delante una tarea difícil. Tendrá que evitar presiones e impedir cualquier politización de su cartera, destacó el presidente checo Václav Klaus al nombrar a Pavel Blažek como nuevo jefe de la justicia del país.
Politický souboj se má odehrávat v parlamentu ve volbách.
Es imprescindible que este ministerio sea estabilizado. Los duelos políticos deben disputarse en el Parlamento, en los comicios, pero no en los palacios de justicia. Por desgracia, temo que no todos lo entienden.
Las palabras del presidente no fueron mero cliché, ya que el nuevo ministro asume el poder en una atmósfera muy tensa. El primer ministro Petr Nečas destituyó la semana pasada a Jiří Pospíšil por su incapacidad de hacer recortes presupuestarios en la época de crisis financiera, según dijo. Sin embargo, existe la sospecha de que se precipitó en destituirlo para impedir el nombramiento de Lenka Bradáčová como nueva fiscal suprema, conocida por su esfuerzo de luchar contra la corrupción en las más altas esferas del poder, según aseguró el jefe del opositor Partido Socialdemócrata Bohuslav Sobotka.
El nombramiento del nuevo ministro queda eclipsado por la sospechosa destitución de su antecesor. Pese a la petición de la sociedad y de la oposición, el primer ministro no ha explicado de manera exhaustiva los motivos que lo llevaron a tomar esa actitud.
Si bien la destitución de Pospíšil fue inesperada, también sorprende la decisión del primer ministro Nečas de ofrecer la cartera a Pavel Blažek, ya que ambos políticos no mantuvieron relaciones ideales en el pasado. El jefe del gobierno criticó a Blažek por pactar con la oposición una gran coalición en el Ayuntamiento de Brno tras los comicios en 2010. Posteriormente lo destituyó del cargo del Consejo Supervisor de la empresa estatal Bosques Checos por pérdida de confianza. Por su parte, Blažek criticó a Nečas por la mala comunicación dentro del Partido Cívico Democrático. Pero los viejos rencores parecen ser superados. Pavel Blažek dirigirá a partir de este martes uno de los ministerios claves del gabinete de Nečas. Nos vemos, papá. Ópera prima de la mexicana Lucía Carreras es una de las candidatas que compiten en la selección oficial por el Globo de Cristal a Mejor Película del Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari. Este martes ha sido presentada en la ciudad termal por su directora y la protagonista Cecilia Suárez. En Carlo Vivari está nuestro enviado especial Daniel Ordóñez. Hola, Daniel.
Hola, Román. Pues como decías, Nos vemos, papá, es la protagonista de este martes en Carlo Vivari. La realizadora Lucía Carreras ha logrado ya con su primera película aspirar ni más ni menos que al mayor premio que otorga el festival. El film, basado curiosamente en una telenovela del mismo nombre, podríamos calificarlo de drama psicológico e intimista, que comienza con la repentina muerte del padre de la protagonista, Pilar, sobre quien recae toda la película en un papel de gran complejidad que borda Cecilia Suárez. Pilar, una mujer de unos 30 años, está atada a su padre con una dependencia que es, de hecho, enfermiza. La inesperada falta de este no es de ningún modo aceptada, pero en todo caso, Nos vemos, papá. Es una de esas películas de las que es mejor no saber casi nada antes de sentarse a verlas. Los personajes, no solo Pilar, sino también todo su entorno familiar y las relaciones que tienen entre ellos y que se van descubriendo a lo largo de la historia, dotan a la película de una profundidad psicológica real que consigue mantener durante toda la cinta una intensidad y una tensión indudable, sin necesidad de grandes sobresaltos ni imágenes impactantes. El ritmo de la película y los silencios son los propios de esos momentos de duelo. En definitiva, un gran trabajo de bella factura también en la fotografía y la música, que demuestra ya con su primera película la madurez de una joven directora y que ha tenido una gran acogida en Carlo Vivari.
Otra película en español presentada en Carlo Vivari por su director ha sido Arrugas. ¿Cómo transcurrió esa proyección?
Efectivamente, Ignacio Ferreras presentó este lunes Arrugas, otra gran película, como así atestigua el haber sido incluida en la selección que hace la revista Variety de 10 directores europeos para el festival. Arrugas es, eso sí, la única de esta sección sin personajes de carne y hueso, sino que es una película de animación. Y sin embargo, cuenta también un drama real como es el de la vejez y la soledad de las personas mayores y enfermas. Toda la historia transcurre en una residencia de ancianos en la que se sienten encerrados y olvidados. Sin embargo, la forma colorista y amable elegida para narrar esta historia, que al fin ha sido adaptada del cómic homónimo de Paco Roca, que es el auténtico padre de los personajes, hace que lo que es una historia dura, sin dejar de serlo, llegue paradójicamente de forma más directa a la sensibilidad del espectador. Y sin duda, la emotiva Arrugas sabe hacerlo a lo largo de todo el film. El animador Ignacio Ferreras, que según reconoce prefiere evitar el bullicio de los festivales, Carlo Vivari se llevó una sincera y larga ovación del público que abarrotó una de las salas del Hotel Termal y respondió a sus preguntas hasta que el horario de este festival, tan lleno de actividades, lo permitió.
Pues muchas gracias, Daniel, por tu crónica desde Carlo Vivari. Este miércoles volvemos a contactar contigo para que nos sigas contando. Disfruta del festival.
Muchas gracias, Roman. Hasta mañana.
Desde hace 6 años, los indigentes checos participan en los encuentros internacionales de fútbol callejero que tienen por objetivo movilizar y motivar a las personas sin techo a cambiar su vida. El equipo San Anim, ganador de la contienda nacional, representará al país en el Campeonato Mundial de Fútbol Callejero que se celebrará en México el próximo mes de octubre. Más sobre este tema con Ana Kralovcová.
Algunos están en la calle por el consumo de drogas, otros por grandes dificultades personales que no lograron superar. Solo 12 de ellos van a representar al país en el próximo Campeonato Mundial del Fútbol Callejero. Sin embargo, el fútbol puede ayudar a cambiar la vida a muchos más. El objetivo principal de los torneos de fútbol callejero es permitir que quienes están al margen de la sociedad vivan una experiencia positiva que los anime a buscar un empleo, alejarse de las drogas y reconstruir sus lazos familiares, señala Josef Šedivý, uno de los organizadores de la contienda nacional.
El fútbol nos permite comunicarnos con los indigentes, así podemos hablar con ellos sobre si es bueno o no quedarse en la calle.
Los mundiales de fútbol callejero se organizan anualmente desde el año 2003. La República Checa participa en ellos desde hace 6 años. En 2007, un estudio realizado entre los jugadores de más de 40 países mostró que el fútbol dio un nuevo impulso al 93% de ellos. El 83% logró tener mejores relaciones dentro de la familia. El 71% dijo vivir mejor que antes. Jiří Sub, quien empezó a consumir drogas a los 17 años, superó la adicción gracias al deporte. Hace 2 años representó a la República Checa en el Mundial de Río de Janeiro y desde entonces su vida tomó una nueva dirección.
Estoy trabajando en un hospital capitalino. Hace 2 meses nació mi hija Dominika. Soy un hombre feliz.
Además del Campeonato Mundial, se organizan cada año contiendas internacionales entre países de América Latina o África. En muchas de ellas participan también equipos femeninos. El torneo de fútbol callejero, en el que se enfrentaron el pasado viernes 6 equipos de indigentes de todo el país, fue inaugurado en Praga por el legendario futbolista Antonín Panenka, quien invitó a los jugadores a disfrutar del partido y respetar las reglas de juego limpio. Por 2ª vez consecutiva se llevó la victoria el equipo formado por los clientes de la organización San Anim, que brinda ayuda a los drogadictos. San Anim representará a la República Checa en el Campeonato Mundial de Fútbol Callejero, que se celebrará el próximo mes de octubre en la Ciudad de México.
Los diputados entregarán a la ex ministra de Defensa, Vlasta Parkanová, a la justicia. Las elecciones presidenciales en México, las bolsas de papel para recoger heces de perros, fueron inventadas en Chequia. Sobre estos temas escribe la prensa nacional este martes. Los detalles con Ana Kralovcová.
Es casi seguro que la Cámara Baja levante la inmunidad parlamentaria a la diputada Vlasta Parkanová, sospechosa de haber dañado los intereses del Estado respecto a la compra de los aviones caza cuando era ministra de Defensa, señala en su portada el diario Pravo.
Muchos políticos que en el principio respaldaban a Parkanova han cambiado su opinión después de que el ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, mantuvo una conversación telefónica con el investigador principal del caso.
Kalousek sostuvo que llamó al investigador para informarle sobre los documentos relacionados con el caso. Sin embargo, muchos lo criticaron por querer influir en la investigación de la exministra.
El primer ministro Petr Nečas calificó la llamada como muy problemática y dijo que no puede imaginar que la Cámara Baja no levante la inmunidad a Parkanova. A favor de la entrega de la diputada a la justicia votará la mayoría de los diputados del Partido Cívico Democrático, sostiene el diario.
Los principales periódicos del país prestan atención a los resultados de las elecciones presidenciales en México que se celebraron el pasado domingo.
El guapetón mexicano ganó las elecciones. ¿Habrá guerra contra los carteles de droga? Pregunta el diario Mlada Frontadnes.
El periódico señala que, según los resultados preliminares, el futuro presidente de México será Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el país durante 71 años y está relacionado con distintos casos de corrupción y de violencia contra sus opositores.
Según el diario, Peña Nieto, de 46 años, promete un nuevo estilo en la política de su partido. Sin embargo, es difícil creer que su manera de gobernar el país será distinta a la de sus predecesores, ya que Peña Nieto ha estado en el partido desde sus 18 años, tiempo demasiado largo para mantener la frescura.
El diario recuerda los escándalos de Enrique Peña Nieto, que no supo nombrar 3 libros que ha leído en su vida y tampoco pudo contestar la pregunta sobre el precio de la tortilla, alimento básico en México. Miles de estudiantes de todo el país tomaron la calle para protestar contra él. Sin embargo, el 38% de los mexicanos votó por él.
Peña Nieto promete muchas reformas y la lucha contra el narcotráfico. No obstante, sus adversarios suponen que va a querer buscar una reconciliación con los carteles de droga. A sus críticos tendrá que demostrar además que sus lazos fuertes con la emisora televisiva más importante del país son una fábula, concluye Mlada Frontadnes.
La idea de añadir a los botes de basura callejeros unas bolsas de papel para los excrementos de perros viene de la República Checa, escribe el diario Lidové Noviny.
Hace algunos años todos se reían de mí, señala Ivo Solnar, fundador de la empresa FEDOC, especializada en la fabricación de bolsas de papel con una palita que permiten recoger los heces de manera muy rápida y eficaz. Después de colocar las primeras bolsas de papel en las calles de Praga, los visitantes extranjeros empezaron a interesarse por esta manera ecológica de limpiar la calle.
Hoy día, la empresa de Ivo Solnas exporta miles de bolsas al extranjero. Uno de los clientes más importantes es España. Una gran demanda hay también en Canadá, Polonia o Eslovaquia.
Actualmente, la empresa tiene más de 140 empleados y ofrece trabajo a decenas de discapacitados. Las bolsas checas para los excrementos de perros son protegidas por una patente de la Unión Europea, señala el diario. Y con esta noticia, damos por terminado el resumen de la prensa checa de este martes. Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
El cineasta español Carlos Saura recibirá un premio a toda su obra en la próxima edición de la Escuela de Cine de Verano de Uherské Hradiště, que se celebrará entre el 21 y 28 de julio. El director de Flamenco Flamenco es muy querido por el público checo y un asiduo de los festivales de cine de este país. Más información con Gonzalo Núñez.
El cine es contar historias, dice con soltura Carlos Saura. En eso, él es un maestro. La relación entre el público checo y el cine de Saura es muy fluida y cercana. El director de Elisa Vida Mía ha sido invitado en numerosas oportunidades a participar en los festivales de cine locales y los espectadores locales han sabido apreciar la facilidad que tiene para contar historias. Sin ir más lejos, ha sido premiado 2 veces en Carlo Vivari, por Bodas de Sangre en 1982 y por toda su trayectoria en el año 2000. Ahora será el turno de la tradicional Escuela de Cine de Verano de Uherské Hradiště, localidad morava que ya contó antes con la presencia de otros cineastas de habla hispana como Julio Medem, por ejemplo. Si bien este año, en su edición 38, Uherské Hradiště estará concentrado en el cine de Hungría e Irán, también han decidido concederle el premio de la Asociación Checa de Cineclubes a Saura por toda su obra. Un premio similar recibió en el año 2005 en el Festival de Cine de la capital checa, el famoso Fejo Fest, y entonces habló con Radio Praga y arrojó algunas luces sobre su visión del cine.
A mí el cine que me interesa es un cine personal, ¿no? Donde el director esté presente. En ese sentido yo creo que hay un espacio para ese tipo de cine. Sinceramente creo que lo hay. O sea, que no todo va a ser globalizado, ¿no? O sea, la palabra globalización es demasiado grande. A mí me parece que se utiliza con demasiada facilidad, ¿no? Y no sabemos qué significa. Todo igual. Bueno, tampoco está mal que sea todo igual. No va a ser nunca todo igual. Es imposible, ¿no? Pero yo creo que siempre habrá un espacio para un tipo de cine, para un tipo de literatura, para un tipo de pintura, para un tipo de música.
En esa entrevista también habló sobre el cine continental, aunque descartó hacer de pitonizo un oficio problemático por donde se mire.
Pues lo mismo, o sea, el cine europeo será lo que queramos los europeos que sea, depende de nosotros, ¿no? Y la verdad es que no se sabe lo que va a pasar en el futuro, porque el futuro es impredecible y yo creo que nunca se equivoca más el ser humano cuando trata de predecir el futuro, porque pasa algo que no tiene nada que ver con lo que pensaba, ¿no? O sea, la historia nos demuestra que nunca hemos acertado con el futuro. O sea que estamos en el presente y el futuro ya se verá.
Y en relación a proyectos inconclusos, dijo que había una historia sobre la Guerra Civil Española que nunca pudo plasmar.
Por ejemplo, hay una historia que yo tenía sobre la Guerra de España, después de haber muerto Franco, que por razones económicas era muy costoso hacerlo, no se ha hecho nunca, que se llamaba Esa Luz. Pero decidí escribir una novela. O sea que no hice la película, pero hay una novela que está publicada en Alemania, en Italia y en España.
Mucho antes, en el año 2001, Saura estuvo en la capital checa presentando Goya en Burdeos, en los días de cine europeo. Ahí también conversó con Radio Praga cuando comenzaba el debate sobre el futuro del cine y su relación con Internet.
Nunca se puede adivinar el futuro, ¿verdad? No se sabe. No, yo lo que sí creo es que se siguieron haciendo películas porque todos estos medios que hablamos se están alimentando de las películas. La televisión cada vez más, ¿no? Necesita películas y es una devoradora de películas. O sea, lo que va a cambiar es la forma de hacer las cosas, quizá, ¿no? O la forma incluso de presentarlas al público. Van a cambiar las formas, pero sustancialmente el cine no tiene por qué desaparecer. En principio no hay ninguna razón objetiva que permita pensar que el cine va a desaparecer. O sea que seguirán siendo necesarios contar historias, ¿verdad? Y eso es el cine.
En esa misma entrevista, Carlos Saura dijo ser partidario de ver cine en casa, aunque defendió también la función social del séptimo arte.
Hay quien dice que el cine, los espectáculos públicos se van a dedicar sobre todo a grandes películas con grandes efectos y donde la gente pueda disfrutar de una tecnología cada vez más actual y más refinada, ¿verdad?, en sonido, en imagen y todo eso. Pero yo soy también muy partidario del cine en casa. O sea, a mí me gustaría tener un gran cine para mí solo, ¿no? Soy muy egoísta, ¿no? Hay películas donde el público me molesta, ¿no? Otras no, otras donde es muy agradable ver el cine con público, pero hay películas difíciles o más secretas o más personales, ¿no? Que hay que verlas en soledad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no consigo ver una película de Dreyer, por ejemplo, Ordet, ¿no? Verla en público. Lo he intentado, es un desastre, ¿no? En cambio, con una buena copia en tu casa y tal, es una película maravillosa para disfrutar. O sea, yo sí me permito el lujo de ver todos los días una película, a veces dos, ¿no? ¿No? Y es una maravilla, ¿no? Es un placer enorme ver una buena película cómodamente, ¿no?
Y reacio a los discursos rimbombantes, rehusó dar una definición grandilocuente del cine.
No sé, no tengo un sentido yo así como global, ¿no? Como decir, bueno, es la cultura, es el entretenimiento, es el enseñar a la gente. No, yo lo veo de otra manera, yo lo veo más como una persona que hace cine y para mí es un medio de expresión, una especie de necesidad de expresar, de decir cosas a través del cine. Pero no me atrevería a decir que haya una moral o una política o simplemente, en mi caso simplemente es una necesidad de contar lo que cuento y está, ¿no? y yo creo que esa es la misión del cine, que cada uno cuente lo que puede y que los espectadores vayan a ver lo que les interese, ¿no?
Carlos Saura presentará algunas de sus películas en Uherské Hradiště y dialogará con el público el 21 y 22 de julio en el marco de la Escuela de Cine de Verano de esa localidad morava. Ahí estará presente toda la sabiduría y el arte de Saura, un aragonés universal, un hombre de cine muy estrechamente vinculado al flamenco.
Hasta aquí la emisión de Radio Praga de este martes. Les recuerdo, amigos, que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, remitir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. A los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invito a visitar nuestra página web www.radio.cz. Ahí encontrarán un archivo que incluye todas las notas de actualidad y espacios regulares en forma escrita y de audio publicadas por Radio Praga. Además, en la barra derecha obtendrán toda la información necesaria sobre las opciones de escucha, el esquema de transmisiones, programas y tarjetas QSL y mucho más. De ustedes se despide Román Casado. Que estén bien y hasta la próxima.